Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
En el ciclo Voces de Tiempo Internacional, la profesora Laura Bogado Bordázar, doctora en Relaciones Internacionales, secretaria académica de la Maestría en Relaciones Internacionales y de la Especialización en Estudios Chinos, coordinadora del Departamento de América Latina y el Caribe y del Centro de Estudios Sudamericanos del IRI, analiza el resultado de las elecciones de Brasil y su repercusión en nuestro país y en la región.
Como sabemos, el líder del PT, Lula da Silva, iniciará su tercer mandato el año próximo. Sin embargo, también tenemos que decir que esto significó un duro triunfo, ¿no?, con respecto al presidente actual, Bolsonaro. Tras el balotaje, que significó una dura disputa, o una ardua disputa, ¿no?, porque en la segunda vuelta Lula ganó con apenas 2 puntos porcentuales de diferencia con respecto a Bolsonaro, ¿no? Y además, hay otro dato de color interesante a ser destacado, es que Bolsonaro obtuvo más de 6 millones de votos en la segunda vuelta que en la primera, ¿no? Esto también deja, de alguna manera, debilitado, podemos decir, no solamente a la figura de Lula, sino también a la democracia brasileña, ¿no? Sin embargo, también lo que tenemos para decir es que es la primera vez también desde que Brasil retomó los caminos de la democracia que un presidente en ejercicio no es reelegido, ¿no? Entonces hay varios datos interesantes para analizar, ¿no? Además, hubo una polarización muy alta del electorado, ¿no?, que implicó la división casi por mitades de este electorado brasileño. Y también tenemos que recordar que lo que ocurrió, ¿no?, en el pasado reciente, ¿no?, esta judicialización de la política que llevó a Lula da Silva a la cárcel, ¿no?, a que estuviera preso por casi 2 años, un poco menos de 2 años, ¿no?, y además lo descalificó de las elecciones anteriores por aquel juicio del Lavallato. Recordemos también que, digamos, como dato intrincado en la política brasileña reciente, ¿no?, que justamente el juez que llevó a Bolsonaro a la cárcel, ¿no?, quien lo condenó, luego asumió como ministro de Justicia del presidente Bolsonaro. Entonces, este dato también es importante de analizar, ¿no? Lo cierto es que el futuro del gobierno de Lula no será fácil, ¿no?, ya que las estrategias electorales que también lo llevaron al poder también van a tener que ser manejadas muy estratégicamente en un futuro cercano, ¿no? Al igual que, a ver, esto también le ocurrió a Bolsonaro. Bolsonaro, para obtener la cantidad de votos que obtuvo en esta segunda vuelta, también tuvo que hacer estrategias cuidadosas, ¿no?, y muy elegidas, y alianzas con otros sectores de la derecha. Por lo tanto, tampoco le será fácil, por decirlo de alguna manera, la estrategia de política para los próximos 4 años, ¿no? Entonces, no solamente podríamos pensar o dejamos dicho aquí que hay que existe esta polarización de la política y del propio gobierno de Lula, sino que también podríamos pensar en que se enfrentaron hay dos modelos en disputa enfrentados en Brasil, ¿no? Que hasta podríamos pensar hasta que trasciende la idea de modelo de izquierda y de derecha, ¿no? Sino que hay dos modelos de país bien diferenciados, uno obviamente liderado por Bolsonaro, ¿no? Quien tuvo el apoyo de gran parte del Parlamento, de grupos de poder financiero, de terratenientes brasileños, de grandes medios de comunicación, de la burguesía paulista, o gran sector grande de la burguesía paulista. Básicamente este modelo estaba basado en el neoliberalismo, conservador a ultranza, ¿no? Con, digamos, una defensa de la alianza con Estados Unidos, un alejamiento total de la región y también con una política de reducción del sector estatal, ¿no? Y, por supuesto, con reducciones de las políticas sociales integrales, ¿no? Hacia la población, a pesar de que esto también es un dato interesante a tener en cuenta, que en los últimos meses de este año Bolsonaro dio un golpe de timón, obviamente estratégico para lograr más adhesiones en la elección, que fue otorgarle, ¿no?, aumentar la base de los subsidios a grandes sectores populares de la población, ¿no? Entonces, esto también generó un aumento del electorado, ¿no?, en los últimos momentos, ¿no?, en los últimos tiempos. Y por otro lado tenemos el modelo de Lula, ¿no?, que ha renovado la apuesta por impulsar nuevamente a Brasil como protagonista en la región y también para retomar estrategias de país como poder emergente, ¿no?, en aquellas alianzas que ya había construido en épocas anteriores, cuando estuvo en sus dos mandatos, en los BRICS, por ejemplo, ¿no?, o retornar a Brasil en las principales agendas multilaterales, como Naciones Unidas, OMC, Banco Mundial, y obviamente en las agendas de cambio climático. Esto también lo pudimos ver en la reciente participación de Lula en la COP27, ¿no?, en Egipto. ¿Qué pasa en la política interna? Bueno, ahí también hizo una apuesta a la reindustrialización de Brasil, la cual había sido desmantelada y desactivada, ¿no?, como modelo de país en los últimos años. También hizo una apuesta en su plataforma de gobierno, en la inversión tecnológica, en la ciencia y la tecnología, en la educación, obviamente que defiende la política de derechos humanos, de la inclusión social, también vapuleadas, obviamente, por el gobierno de Bolsonaro, ¿no? Este proyecto de país tiene su sustento en una amplia base de las clases bajas, pero también de las clases medias, clases industriales del país, las clases urbanas, ¿no? De manera tal que el proyecto de Lula es un proyecto que retoma no solamente viejas agendas, sino que tiene una apuesta también renovadora, ¿no?, del propio partido y de la propia democracia de Brasil. Esto también hizo mucho hincapié en este punto en su plataforma electoral, ¿no? Pero Lula también ha tenido que generar alianzas internas para llegar al poder. Esto también es importantísimo decirlo, ¿no?, fundamentalmente con el sector del PSDB, que es, el del expresidente Fernando Henrique Cardoso, y en esta alianza también fortificó, ¿no?, los esfuerzos de su política interna, ¿no? Con el gobierno de Lula esperemos que también se retome la agenda de las relaciones con Europa, con los países de África, ex colonias portuguesas, ¿no? Pero también Lula hizo especial hincapié en retomar la política de la integración regional del Mercosur y también de Sudamérica. Todavía con incógnitas, ¿no? Se nos presentan varias incógnitas en cuál será la reingeniería a nivel sudamericano, fundamentalmente, ¿no?, a nivel de la UNASUR. De hecho, también Lula manifestó en su campaña, y lo ha manifestado en reiteradas oportunidades, la necesidad de que Brasil vuelva a retomar la pertenencia a la CELAC, ¿no?, de la cual nunca debió abandonar. Esas son las palabras que Lula reiteró en varias oportunidades, ¿no?, y retomará también aquellas agendas multilaterales con las cuales había generado mucha sinergia en la región, ¿no?, y de alguna manera volver a aquel sueño integracionista, quizá con nuevos matices, con agendas renovadas, liderazgos también renovados en la propia región sudamericana, porque ya obviamente que Y eso también hay que decirlo, ¿no? No estamos en la misma situación que en la primera década del siglo, de este siglo, ¿no? Aquí, o sea, hay obviamente por cuestiones obvias y que exceden un poco a esta entrevista, ¿no? Pero el sistema internacional es otro, la situación global también es otra. Y obviamente la región se encuentra posicionada en una nueva situación también de emergencia, una situación de pobreza. La pandemia, como ya sabemos, generó también estragos en toda la región. Por lo tanto, estamos ante una nueva situación en toda la región sudamericana. Con respecto a la sociedad con Argentina, bueno, el presidente electo también manifestó que retomará el trabajo conjunto, ¿no? Y la idea, y fundamentalmente hizo hincapié en la idea de volver al eje de la integración, aquel eje original de la integración Brasil-Argentina, por supuesto, incorporando a todos los socios del Mercosur y, por qué no, a los socios del Mercosur ampliado. Bueno, en definitiva, muchas son las expectativas que se han generado con este triunfo de Lula da Silva y bueno, y se espera que sea, obviamente, redunde en un éxito no solamente para Brasil, obviamente, y para el Mercosur, sino para las agendas de desarrollo que tanto el Mercosur ha hecho hincapié y que ha defendido en sus 30 años de existencia.
O que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas nos becos, que estão falando alto pelos botecos e gritam nos mercados, que com certeza está na natureza. Será que será? O que não tem certeza nem nunca terá. O que não tem conserto nem nunca terá. O que não tem tamanho. O que será que será que vive nas ideias desses amantes?
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998, por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
Está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será? O que não tem decência nem nunca terá. O que não tem censura nem nunca terá. O que não faz sentido.
El Departamento de América Latina y el Caribe tiene entre sus objetivos la profundización en el análisis y el seguimiento de los acontecimientos acaecidos en la región latinoamericana. Se ha constituido en un espacio de investigación y reflexión en lo referente a los distintos procesos de integración conformados en el área geográfica, como también en las vinculaciones de América Latina con otras regiones del mundo. Desde su creación, el departamento participa en el anuario y en los congresos del IRID. Organiza desde el año 2007 y cada 2 años, conjuntamente con el CERPI, las jornadas CERPI-CENSUT, donde se presentan trabajos inéditos referidos tanto a la política exterior argentina como a las políticas sudamericanas. La profesora Laura Bono, magíster en Relaciones Internacionales, coordinadora del Departamento de América Latina y el Caribe y del Centro de Estudios Sudamericanos y de las cátedras de Brasil y Chile del IRI, reflexiona sobre cómo afecta la invasión de Rusia a Ucrania en Latinoamérica.
En relación a los efectos que la invasión de Rusia a Ucrania ha tenido en la región latinoamericana, entiendo que deberíamos centrarnos principalmente en el aspecto económico y social. Como es sabido, a raíz del conflicto armado, los precios, principalmente de la energía y de los alimentos, han sido afectados por un proceso inflacionario a nivel global, provocado principalmente por la escasez de los mismos. La dificultad que presenta la región en un escenario global, complejo y dinámico e interdependiente como el que describimos, radica principalmente en las capacidades o en la ausencia de las mismas que nuestros países poseen para hacer frente a las dificultades presentes y futuras. En este contexto, cabe señalar que algunos de los países de nuestra región presentaban ya índices de inflación preexistentes al conflicto, como en el caso de Argentina y Venezuela. Atento a ello, el proceso inflacionario global impacta con mayor fuerza en estas economías. Según la CEPAL, la inflación anual de la región en abril del 2022 fue de aproximadamente el 8,1%, lo que supone un alza de 1.5 puntos porcentual respecto del valor registrado al cierre de diciembre de 2021. Sin perjuicio de que la región latinoamericana es principalmente productora de alimentos y estos productos han presentado subas considerables de sus precios, también es cierto que la producción de dichos bienes requiere de insumos importados, como los fertilizantes, lo cual impacta en el precio de los productos finales o disminuye la producción de estos bienes. La conjunción entre alta inflación e impacto en los sistemas productivos de los países latinoamericanos trae aparejado por parte de los gobiernos políticas de restricciones de gastos y de alzas de impuestos que toman o que implementan como lucha hacia la inflación. En los países como los nuestros, de alta informalidad, pobreza y pobreza extrema e inequidad, esta situación provoca una disminución en el consumo de los productos básicos o una imposibilidad de poder acceder a los mismos, incrementando la situación de vulnerabilidad de gran parte de nuestras sociedades y aumentando consecuentemente la pobreza, la informalidad y el desempleo. A su vez, en el frente externo, las políticas monetarias más restrictivas aplicadas por los países desarrollados, como el alza de la tasa de interés, afectará de forma negativa a los países altamente endeudados de la región, pues limitarán su acceso al financiamiento para renovar su deuda exterior o contraer nuevas deudas para posibles inversiones. También esto lleva a un desaceleramiento del crecimiento. Esta situación, aunada a todos los puntos que acabo de describir, debilita a los gobiernos y la generación de crisis sociales y políticas, debilitando a los sistemas democráticos. Ante este escenario internacional complejo, que algunos denominan como de nueva globalización, con múltiples polos, aunque no iguales, de poder, la región no puede continuar actuando de manera fragmentada. Dicha fragmentación se vio reflejada en las votaciones que se dieron, por ejemplo, en diferentes órganos de las Naciones Unidas, ya sea en el Consejo de Seguridad o en la Asamblea General, donde la región presentó posiciones diferentes frente a la misma problemática. Será necesario articular entonces medidas regionales coordinadas para hacer frente a un mundo incierto que pueda brindar, en definitiva, respuestas a las crisis presentes y futuras. Como se visualiza en el informe de la CEPAL, la región no puede sustraerse de esta tendencia mediante la cual los países buscan una mayor autonomía estratégica en el abastecimiento de productos e insumos claves. La coyuntura constituye, pues, una nueva oportunidad para dinamizar el proyecto de la integración regional, fortaleciéndolo, poniendo en el centro la generación de las cadenas productivas intrarregionales que reduzcan, en definitiva, la excesiva dependencia de los proveedores de fuera de la región. El camino es, pues, la integración para poder hacer frente a las disyuntivas y a las problemáticas de un mundo, como dijimos con anterioridad, más complejo, incierto e interdependiente.
Tiempo Internacional, el programa de radio del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5, de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
realizó el 11 Congreso de Relaciones Internacionales del IRI de manera presencial y virtual. Se desarrollaron mesas especiales a cargo de los departamentos, centros y cátedras del Instituto. El coordinador general Juan Alberto Rial, Zidán Seraowi de la UNAM y Federico Gómez, respectivamente, opinan sobre los hechos más relevantes del mismo.
Esta es la edición número 11, la hacemos cada dos años en los años pares. De hecho, siempre recuerdo haber coordinado el primero de los congresos en el año 2002. Y bueno, acá estamos 20 años después, en el 11º, que trató de unir la experiencia de lo que fue el congreso completamente virtual del 2020, volviendo, si se quiere, en porciones reducidas, en mordiscos, a la presencialidad. Así que hemos tenido algunas mesas que hemos hecho aquí en el quinto piso del Ex Jockey, donde funciona el instituto, pero la gran mayoría de ellas, el 70% de las mesas, se hicieron de manera remota, en la que creo que es una modalidad que ha venido para quedarse. Da una enorme comodidad, entre nosotros abarata los costos, y hace que inclusive la asistencia potencial sea mucho más importante que la que era en el 2018, cuando se hacía todo todo de manera presencial. Así que estamos adaptándonos a lo que era la vieja normalidad con algunos vestigios de la nueva normalidad, si se quiere.
Para mí, todos los congresos siempre enriquecen, porque un congreso no solamente uno viene a hablar de lo que sabe, sino también a escuchar de lo que los demás saben. Y este intercambio entre lo que uno está presentando y lo que los demás están presentando siempre conlleva a afinar nuestra sensibilidad, nuestra visión de los problemas. Obviamente no somos expertos en todos esos temas, y por esta misma razón, estos congresos siempre nos van a servir a poder entender toda una gama de problemas mundiales.
En el marco del mismo desarrollamos las 15th jornadas de la Red Federal de Estudios sobre Malvinas, que bueno, justamente al ser una red interdisciplinaria, apunta a buscar justamente nuevos aportes científicos en lo que es la construcción de la cuestión Malvinas. No solo como un desafío histórico, sino como un desafío a futuro en torno a la disputa del territorio, recursos naturales, cuestiones de sociología y por supuesto lo que es la construcción del reclamo histórico de Malvinas.